Tiene fecha el próximo Congreso Nacional de Comunicación con el Paciente Oncológico y su Familia, el CIPO 2021. El alma mater y el organizador de este congreso fundamental es el doctor Elías García Grimaldo, cirujano del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, también profesor asociado de la Facultad de Medicina y que hoy está con nosotros en COPE. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos
Hola,
días.
Hola, muy buenas.
Bueno, tiene fecha y podemos decir ya que ha arrancado de alguna manera, ¿no?
Bueno, lo del alma mater me llega al alma, ¿verdad? Me he dicho así, pero bueno, hay muchísimas personas y muchos colectivos detrás de este congreso, incluso los colegios profesionales, facultades, instituciones, muchas personas.
¿Pero quién pensó en su día en este congreso?
La verdad es que la primera idea fue mía, eso sí es cierto.
Vale, pues
eso sí es cierto.
Pongamos a cada uno en su sitio. Bueno. Y ahora pongámosle fecha, por favor.
Pues sí, el 5 y 6 de marzo de 2021.
¿Y cómo se va a organizar en función de todo esto que vivimos?
Pues es una situación muy, muy difícil, pero sí que hemos optado por que los ponentes estén en Albacete. Creemos que la presencialidad de ellos es muy importante para el intercambio de impresiones y de debate entre ellos. Y luego probablemente sea también presencial. Probablemente sea presencial para los asistentes que quieran, con todas las medidas posibles que en ese momento haya que implantar, digamos, de distancia social y todo esto. Y es posible que también demos la opción de que se pueda visualizar en diferido. Diferido.
¿Queda, después de 4 experiencias, todavía mucho que hablar sobre ese tema?
Bueno,
es una perogrullada lo que estoy diciendo.
El tema de la comunicación da para hablar. Yo me acuerdo cuando se puso en marcha la comunicación, el primer congreso, que Justo Medrano, que es una eminencia de la cirugía y ha sido catedrático, es una de la Real Sociedad de Medicina de Valencia, una eminencia, decía, bueno, es que esto es abierto un mundo nuevo, que es el tema de la comunicación, que estaba tan abandonada y es un mundo nuevo. Nosotros pensábamos este año, teníamos la idea de tratar la comunicación con el anciano. La comunicación con el anciano es un tema especialmente difícil. Con el niño es difícil, pero con el anciano casi más. Porque muchas veces nos dirigimos en realidad, hablamos con el nieto, con el hijo, y el anciano muchas veces se queda en su mundo, pero se queda en su mundo porque es que se le aísla prácticamente, entre que si no oye bien, que no ve, que tiene un poquito de pérdida de memoria, que tiene un poquito de Alzheimer, ¿por qué no? Llega un momento que la comunicación es muy difícil con él. Entonces teníamos la idea de centrarlo en este aspecto, la comunicación con el anciano. Ha llegado lo del COVID, nos ha caído lo del COVID, que, digamos, se superpone al tema de la comunicación con el anciano, se superpone lo del COVID. Entonces, un congreso de comunicación como es este, ¿cómo no vamos a profundizar y a centrarnos en el tema de la comunicación? Cuando, precisamente, los mayores problemas que estamos viendo, evidentemente, sanitario puro, digamos, de la asistencia, pero estamos viendo que lo que está causando muchísimo sufrimiento es la comunicación. Son esos pacientes, esos enfermos aislados, esas familias que no pueden ver a su ser querido ni en el momento de fallecer, ni incluso después. Entonces hemos visto que hay muchos problemas de comunicación y como Congreso Nacional hemos dicho, bueno, ¿por qué no analizamos cómo se está haciendo la comunicación también en el COVID y si se está haciendo todo lo bien que se puede, que es posible, o si vemos encontrar los ponentes que vienen, que son gente muy importante, al rehablar entre ellos, analizar todo lo que se está haciendo a nivel nacional, si se ve algún punto posible de mejora en esta situación, o se reconoce algún posible fallo, o simplemente dice, oye, pues se ha hecho todo muy bien. Entonces creemos que el Congreso va a centrar sobre todo la comunicación con el anciano en general, que es un tema, ya digo, muy complejo, y luego también en lo del COVID. Aparte que siempre surgen otros temas que están previstos, como el de la confidencialidad, la comunicación, el tema de la famosa de la comunicación en la habitación, que es un tema difícil, el tema de la limitación del esfuerzo terapéutico, que eso daría para muchos congresos. Sí. ¿Cuándo se decide no seguir un tratamiento? ¿Cuándo se decide esta persona hasta que llegamos a ponerle morfina? Y muchas veces se cuenta con él, no se cuenta con él. ¿Cómo se va a contar con él? Se cuenta con la familia, muchas veces. Pero al final es el médico, la familia, quien lo decide. Es difícil hablar con el paciente, muy difícil. Pero ¿y si el paciente opina otra cosa? ¿Cómo se gestiona todo esto? Entonces, ese tema es un tema, y también ha pasado con el COVID, ¿no? Ahí tocaríamos, pues, muchos temas de qué ha pasado. de la edad y de todo esto que se ha hablado. Entonces, pues, por ejemplo, pues viene esa mesa en concreto, es una mesa extraordinaria, e incluso contamos con Federico de Montalvo, que es el presidente del Comité de Bioética Nacional. Contamos con Justo Medrano, en fin, todo el congreso, digamos, que tiene eminencias y cada una en su tema, pero centrado sobre todo en la comunicación con el anciano y qué pasa, qué está pasando en la comunicación en el ambiente COVID, si hay algo mejorable o no, o estamos haciendo todo bien y ya está, y nos felicitamos y decimos, pues ya está.
O sea, hasta este congreso, entiendo por las palabras de Elías García Grimaldo, se ve afectado por el COVID ya no solo en esta celebración, sino también en su programación. Y también los expertos invitados también vienen condicionados por esas temáticas.
Claro, cuando se organiza un congreso siempre contactamos con las personas que entendemos son más expertos, son más representantes de, en esa materia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, pues viene el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, la presidenta de Medicina Geriátrica, la presidenta de Psicogerontología. Luego, por ejemplo, el tema que he comentado, pues viene, por ejemplo, este señor como presidente de la de Bioética. También hemos invitado a Rodrigo Gutiérrez, también pues, que en principio nos ha confirmado que sí que viene. Bueno, es que me pasaría media hora diciendo a los ponentes porque cada uno de ellos es una eminencia en su materia. Pero claro, vienen lógicamente seleccionados. Por ejemplo, el año pasado, en la edición anterior, cuando se trató el tema de la habitación, la comunicación en la habitación, la arquitectura del hospital, pues vinieron importantes arquitectos de los que están diseñando hospitales, están haciendo los hospitales en España y vamos, y en el extranjero. Incluso la compañera Belén, una arquitecta que es una de las importantes arquitectas que está gestionando la ampliación del hospital de Albacete. Entonces, digamos que según cada tema, claro, pues intentamos que vengan las personas expertas en eso y además representantes. O sea, por ejemplo, pues del Colegio de Enfermería, el Colegio de Medicina, el Colegio de Farmacéuticos, pues vienen por los grandes. Si no viene el presidente nacional, que muchas veces ha venido el presidente nacional, y esperamos también que vengan esta vez el presidente nacional, por ejemplo, de médicos, de enfermería, pues vienen, si no, de su junta directiva, porque vienen en representación de colectivos. O sea, intentamos eso, aunar grandes expertos en esa materia a nivel nacional con representantes de todos los colectivos implicados a nivel nacional también, para hacer organizar un debate, que es lo interesante de este congreso, que es que participa, no es un congreso de médicos, digamos, ni de enfermeros,
sino de todos los ámbitos.
Todos, porque creemos que lo interesante es eso. Entonces, por ejemplo, en esa mesa donde están altos representantes de médicos, de enfermería, de farmacéuticos, de psicología, por ejemplo, pues hemos invitado a doña Carmen Flores, que es una fija del Congreso, que es la presidenta de la Asociación Nacional de Defensor del Paciente. Entonces, pues es un poco intercambiar. Siempre buscamos que sea, intentamos que sea en plan de un debate positivo, diciendo todos estamos en el mismo bando, como yo digo. Aquí se trata de mejorar entre todos la atención al paciente o la atención. No, tampoco me gusta decir paciente, porque es que la atención muchas veces es en la propia familia. Muchas veces que la familia está en la casa, imaginemos la situación de un padre que está con una enfermedad, con un cáncer grave, que le ponen que unos meses de vida. E incluso puede haber un fuerte debate y dificultad en la propia familia. A lo mejor hay hermanos que dicen, pues hay que decirle a papá que le quedan 3 meses de vida. Y a lo mejor hay otros hermanos que dicen, pues ¿cómo le vas a decir eso a papá? O sea, que es que incluso las mismas familias, ya no solamente en temas entre sanitarios y enfermos o familia, es que es incluso la misma familia. La comunicación es muy amplia.
Ha mencionado, Elías, ahora mismo lo de la ampliación, lo de la mejora, reforma, llamémoslo como queramos, del Hospital General de Albacete, donde yo apostillo la categoría profesional y sensorial, no sé si decirlo así, sensibilidad de los profesionales está a años luz de las instalaciones. No descubro nada, lo he vivido en primera persona y si no en tercera. Y ese proyecto, al que le queda todavía años por delante, no sé si tiene a bien tener en cuenta conclusiones sacadas del Congreso de 2019, Elías.
Yo creo que de alguna manera posiblemente sí. Hay que tener en cuenta que los gestores de la sanidad regional y local, director, gerente, personal de la Junta, pues han vivido mucho el Congreso, incluso en primera plana. O sea, ahí incluso han participado en las mesas, no en las mesas directamente, algunos sí, pero incluso presenciales. Entonces, ellos conocen estos temas y lo saben. Otra cosa es, claro, que muchas veces eso es lo que uno quiere y lo que uno puede, ¿no? Condicionado por muchas situaciones.
Ya, pero por ejemplo, de ese congreso una de las conclusiones más claras y además enfatizada en varias ocasiones es que debemos aspirar a unos hospitales con habitaciones individuales.
Sí, sí. Yo creo que eso, bueno, hay personas que prefieren la habitación doble porque se sienten acompañados, es cierto. Yo me acuerdo que hubo en el congreso anterior un gerente que decía de Santander que decía precisamente que, bueno, que había personas que preferían eso, es cierto, pero había personas, pero la mayoría, la inmensa mayoría, tanto de familias como de enfermos, prefieren la habitación individual. Y es a lo que se tiende. Hay grandes hospitales públicos a nivel nacional que o bien han hecho todas las habitaciones individuales, todas, y tenemos el ejemplo de la FE con 700 habitaciones individuales, que se dice por un 700, no, 1000 me parece, habitaciones individuales, pero si no tanto, sí es cierto que la mayoría de los hospitales públicos se tiende a que tengan el mayor número de habitaciones individuales posibles. Claro, ahí ya entra luego pues las limitaciones de todo tipo, limitaciones de económicas, limitaciones de espacio, limitaciones de muchas cosas. Lo fundamental, creo yo, es que nos concienciemos de eso y que poquito a poco que nos concienciemos que la habitación ya no triple, la doble. Yo la doble es que tampoco la considero, hombre, mejor en la doble que la triple. Pero habitación doble realmente es que ya te limita. Con tener una persona al lado, uno está en su casa y uno está en su casa tranquilo, digamos, saliendo de tu casa. Con que tengas una persona al lado ajena a tu casa, tú ya no estás tranquilo en tu casa. Ya te da igual, casi igual que sea uno o sean dos, no sé si me explico. Ya el hecho es que ya no estás en tu intimidad. Entonces, en una situación en la que estás precisamente que a lo mejor tienes que hacer de vientre en la cama, que no te puedes levantar. Yo pienso en la situación tan horrible que es una persona muchas veces que se agobian con esas cosas, tener que hacer caca ahí en la cuña delante de otras personas, delante de los familiares. Es terrible. Pero luego ya la situación de la comunicación, que es lo que se centra el Congreso más, claro, es que yo paso a hablar con un paciente y estando con un paciente y te sientes totalmente cortado. Es como si uno está tomando un café con un amigo y se siente otra persona extraña al lado. Es que te sientes totalmente cortado. Digo, ¿cómo le hablo yo a este hombre en confianza de esto del otro si me están escuchando otra persona al lado? Es que rompe totalmente la comunicación. Y no digamos nada, y bueno, si el paciente quiere comentar algo íntimo o alguna cosa, pues es que no puede.
Sí, y además, a lo mejor no se lo está comentando solo a su médico, sino además a un foro de residentes que acompañan.
Claro, es que además, exactamente, ¿no? Pero bueno, eso aún sería. Pero yo recuerdo que en concreto un abogado que vino muy prestigioso a esto decía que realmente se vulneraban derechos. Se podían, me acuerdo la puntualización, había cierto debate, se podía vulnerar incluso derechos constitucionales en el sentido de que yo estoy dando una información confidencial. Claro, usted me está diciendo a mí que yo tengo esto, que voy a llevar una colostomía, pero me lo está diciendo a mí y a dos personas más, cuando es una información profesional secreta mía. Si yo tengo derecho a que mi información se me dé a mí, ¿por qué tiene que decirlo a otras personas que a su vez van a comentar luego con su padre? Mira, este señor al lado, fíjate, le han dicho tal cual. Es que eso yo creo que lo importante es que nos concienciemos que eso hoy día no puede ser así y que habrá que intentar, de la medida de las posibilidades, y yo creo que los responsables lo saben también. Otra cosa es que cada uno, si pudiéramos hacer todo lo que quisiéramos, pero el primer paso importante es concienciarnos y luego buscar soluciones. A lo mejor no se consiguen habitaciones individuales como tal, todas que se quisieran, todas, pero a lo mejor se consigue de alguna manera hacer alguna solución, no sé, de tipo paneles, no sé. Yo lo importante es concienciar. Cuando los españoles, digamos, nos concienciamos en algo, es así, podemos conseguirlo. Lo malo es si no nos concienciamos. Y yo creo que cada vez existe más concienciaciones sobre ese tema. No digamos nada, perdona, del tema de cuando fallece una persona, cuando está falleciendo una persona en habitación, ¿eh? Que eso se vive, pero es que eso estoy diciendo, que esto no son cosas anecdóticas que digamos es que pasó, no, es que eso, como digo, en este momento está pasando en todos los hospitales de España. Pero en este momento, o sea, en todos los hospitales de España, la mayoría, ¿no?, que tienen tal, en este momento se está dando información de alguna manera rara, se está dificultando la comunicación del enfermo con su médico en los momentos más importantes de su vida, y en este mismo momento, posiblemente muchos hospitales de España están falleciendo personas, agonizando, al lado de otras personas que están atónitas viviendo cómo la persona de al lado está falleciendo. y las familias allí, bueno, en fin, son situaciones que yo creo que está claro que hay que intentar evitarlas.
Estoy seguro de que un día Elías García Grimaldo se puso dentro de su trabajo del lado del que está enfrente del paciente y se dio cuenta de que hay muchos congresos paramédicos, pero también tenía que existir un congreso como este en el que hubiera eso, comunicación de un lado y de otro y que las sensibilidades de uno y de otro lado se pusieran de manifiesto. Por eso llega en este próximo mes de marzo el 5º Congreso Nacional de Comunicación con el Paciente y su Familia. Nos iremos acercando a él y volveremos seguramente a hablar del mismo. Doctor, muchísimas gracias.
Muchas gracias.